Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva temporada de Piensa en Diferente, el podcast de las startups latinoamericanas, iberoamericanas y mundiales. Más que un podcast de noticias o de documentar realidades, este es un podcast de herramientas, de consejos. Vas a seguir aprendiendo a ser un emprendedor, que es lo que yo estoy haciendo en particular y me encantaría trasladarte a vos. Escuchar a los mejores, a los que pudieron llevar su sueño a cabo. Y con esas experiencias, ¿por qué no ayudarnos a nosotros mismos? Hoy vamos a escuchar la historia en esta segunda temporada de Piensa en Diferente. En el primer capítulo de la segunda temporada de Piensa en Diferente, vamos a escuchar la historia de Pablo Verdanelli. Él es cordobés y él detectó una necesidad, algo que mucha gente hacía en las redes sociales, y dijo, así que necesitan esto. Bueno, se los voy a dar, pero con una tecnología que yo puedo hacer desde la República Argentina. Insisto, muy lejos de los países centrales, puedo hacer perfectamente y voy a poder desplegar una empresa a partir de una idea. ¿Con qué obstáculos se encontró? ¿Cuáles fueron los errores que quizás no él hubiese ganado un montón de tiempo si, por supuesto, hubiese sabido antes que se trataba de un error? Y a la vez, ¿cuáles fueron los mayores aciertos en estos 5 meses de desarrollo furtivo, rapidísimo, de una empresa que está creciendo a pasos agigantados? Él va a dar un consejo que es genial, que es pensate en el mundo, ubícate en el mundo, no hagas cosas para tus vecinos, ni para tu provincia, ni para tu estado, hace cosas siempre, siempre para el mundo entero. Y vas a escuchar como estas un montón de consejos más. Y a la vez vas a escuchar una historia que, insisto, vale la pena conocer, que es la historia de Huelo, una app diferente que muy pronto va a salir para iOS y que ya existe para Android. Amigos, muy bienvenidos a este nuevo Piensan Diferente, con otra historia de vida para que estés cada vez más cerca de cumplir el sueño de tu empresa propia en Internet. Anímate, quizás es algo que tenés postergado, que decís, bueno, cuando me jubile quiero hacer esto. O quizás decís, puedo vivir de Internet, puedo agregar un trabajo al que ya tengo, puedo buscar un nuevo ingreso. Bueno, las herramientas que te está dando Piensan Diferente en esta cantidad de capítulos que ya tenemos al aire seguramente van a ser un salvavidas, ¿por qué no? Una brújula para ubicarte en la tarea de ser un emprendedor. Ahora sí, los dejo con Pablo Verdanelli, como siempre, con la primera pregunta, para nada original, que hacemos en este podcast, que es, presentate, Pablo, ¿quién sos? Contanos.
Soy Pablo Verdanelli, tengo 35 años. Esencialmente soy un emprendedor, definido como estilo de vida, no como empresario, como alguien que inició un proyecto, sino como estilo de vida. Soy emprendedor, me apasiona crear cosas, pensarlas, diseñarlas y ponerlas en funcionamiento. Y hago esto desde muy chiquito, desde los 18 años que enseñaba computación en una ciudad muy chica del interior de Córdoba. Soy de River. A veces es bueno, a veces no es bueno. En este momento estamos a medias.
Es bien, medianamente bueno.
Medianamente bueno. Y en esta vida emprendedora tengo dos pasiones. Una por la tecnología y por el desarrollo en general. Y otra por los medios, la información pública y todo lo que tiene que ver con la comunicación en sí. Y en esta época moderna, cruzar tecnología con comunicación o tecnología con medios es como un universo de oportunidades gigantesco.
Pablo, la palabra emprendedor me hace acordar, por ejemplo, a términos como community manager o algunos otros que han sido muy bastardeados. Es difícil definir porque agrupa demasiadas cosas, desde aquel que se pone un bar en la playa hasta el creador de Twitter, ¿no? ¿Cuál es la definición que más te gusta de emprendedor o cuál es la que usás para tu vida diaria?
Creo que, como bien decís, hay muchísimos tipos de emprendedores. Tenés el emprendedor que busca el autoempleo, pero yo creo en la definición de los emprendedores de alto potencial, que esencialmente son personas hacedores, o sea, personas que transforman las realidades no de una sola persona o de sí mismo, sino de círculos muy amplios, como pueden ser una ciudad completa, un país completo o un mundo. A veces suena muy rimbombante o muy grande, pero hay personas, hay individuos que cambiaron el mundo desde un emprendimiento. Sin irnos muy lejos, Zuckerberg con Facebook o Jobs con Apple son como los extremistas o los extremos de cambiar un universo a partir de una idea o de un concepto que lograron hacerlo. Y para mí la definición del emprendedor tiene que ver con eso, un hacedor que intenta cambiar los contextos en los que vive. Uh-huh. Si logra impactar positivamente en las sociedades en las que vive de forma responsable y lo hace creando un valor o solucionando un problema o mejorando la calidad de vida de la gente, esa es la definición que me gusta. Más allá de que lo hagas desde una empresa, desde la ciencia, desde el deporte o desde el ámbito que elijas para impactar en la sociedad positivamente.
Vos hablabas recién de los contextos y me imagino que no es lo mismo, me imagino no, es un hecho, no es lo mismo ser emprendedor en Silicon Valley que en Córdoba, en Mendoza o incluso Buenos Aires, ¿no? Digamos, no está la gimnasia del inversor, no está la gimnasia de las organizaciones que escuchan ideas para darle cabida, tampoco hay tanta competencia en lo que respecta a lo local, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se puede ser emprendedor en Argentina o en los países que no son centrales? Y en todo caso, ¿también lo tenemos que atar con alambre el concepto como la mayoría de las otras cosas?
Mira, yo creo que la distribución del talento y la inteligencia es parejo en todo el mundo. No creo que en una determinada región haya gente más inteligente o más capaz. Dicho esto, coincido con vos en que hay regiones que por su ecosistema son mucho más favorables para iniciar un emprendimiento. Pero así como son favorables, también tienen mucho conflicto, amenaza, competencia. No es fácil crear una compañía en Silicon Valley y la tasa de mortalidad en estos centros de alto rendimiento es muy similar a la tasa de mortalidad que tenemos en las diferentes regiones. Uh-huh. Lo que tenemos, a ver, nosotros como emprendedores, como creadores de vuelo y como generadores de tecnología, nos concebimos como emprendedores latinoamericanos. Ni siquiera cordobeses, mendocinos, porteños o en muchos casos trascendiendo el emprendedor argentino de por sí, porque como bloque, digamos, tenemos características comunes que tienen que ver con nuestra cultura, que en toda Sudamérica es muy similar en un montón de factores, nuestra forma de ver la vida, nuestra capacidad creativa, nuestra adaptación al cambio, que son competencias, son características que tenemos los latinoamericanos y que no es igual en un asiático o no es igual en un alemán. Y ellos también lo valoran. Por eso, a ver, seguramente vos o muchos de las personas que conocemos cuando vienen a Argentina del exterior se enamoran del país o vienen a Latinoamérica un año y se enamoran de Latinoamérica, y eso tiene que ver con esas ventajas que si las llevas a los emprendimientos también te generan posibilidades. Imagínate, para llevarlo a la industria en la que estamos nosotros, con vuelo específicamente, los creativos y los directores creativos de las principales agencias de publicidad del planeta son argentinos. Uh-huh. Muchísimos tipos talentosos en ciencia, en tecnología, son argentinos. Lo que pasa es que por ahí está el estigma de creer que porque emprendemos desde el sur del sur, no van a salir las cosas. Pero hay algunas referencias que son monstruosas. A ver, hasta hace muy poco, hace un par de semanas, un argentino entró en el board de PayPal. O sea, es uno de los top 5 en el mundo de PayPal, que es una compañía mega monstruosa en tecnología, Wences Casares. Y Wences puntualmente estuvo trabajando con nosotros y es un emprendedor que se conecta con todo el ecosistema y tenés vía directa a ese tipo de personas. Tenés un Mercado Libre con Marcos Galperín, que también son referentes regionales y mundiales cotizando en Nasdaq. Y son tipos que salieron de acá. A ver, Spotify lo estamos usando casi todo el planeta y surgió en un pueblito en Europa. Yo no creo en el tema geográfico como un factor condicionante para iniciar. Sí, como vos decías, después, a medida que vas creciendo, necesitas participar de los otros ecosistemas, pero esto es lo mismo que un futbolista, que es un crack en su equipo local y que tiene que ir creciendo, pero si quiere llegar a Barcelona no lo va a poder hacer jugando desde el país en el que empezó.
Contemos la historia desde el principio y de paso vemos en la práctica cómo fue esto de llevar y cuánto le costó a ustedes hacer de Wello una realidad. Pero contame qué es Wello y fundamentalmente cómo nació la idea.
Wello
es consecuencia... W-E-L-O, lo vamos a...
Exactamente, W-E-L-O, Wello. Surge como una consecuencia casi natural de un poco lo que contaba antes. Nosotros hacemos tecnología específicamente para medios desde hace 5 años. Tenemos, nuestra compañía crea diferentes herramientas para medios de comunicación, anunciantes, empresas, etcétera, principalmente focalizado en el análisis de los contenidos publicitarios. O sea, controlamos toda la publicidad de un país y podemos identificar si los medios cumplen o no cumplen, etcétera. Y tenemos herramientas que permiten nada, digitalizar, escuchar a través de robots, escuchar radios, ver televisión, leer diarios, para hacer análisis de distinto tipo. Como decía, un poco para saber qué publicidades salen, si cumplen o no. Esto es el origen de nuestra compañía, es eso. Para poder hacer todo el análisis, obviamente digitalizamos todos los medios de comunicación de Latinoamérica. Tenemos más de 300 canales de televisión que se controlan y se barren todos los días, las 24 horas, o sea, unas 9.000 horas diarias de televisión que, entre comillas, ven nuestros robots. Y por otro lado, veíamos que la gente empezaba a compartir contenidos televisivos sacándole la foto a una pantalla. O sea, a la pantalla de tu televisor en el living, ¿no? O tratando de grabar un Vine o hacer un mini video de un gol o de una escena o de algo que vio en un noticiero o de la placa de crónica o de lo que sea. La gente tiene el hábito de compartir, porque las redes sociales así nos llevaron a querer compartir todo el día contenidos. Y en el principal contenido que hay en cada país, que es la televisión abierta todavía, la que vemos en vivo, que aglutina por día en Argentina 8 millones de personas al mismo tiempo viendo, no podías compartir nada. Entonces nosotros, por un lado, teníamos la tecnología, teníamos los medios digitalizados, los teníamos puestos en nuestros servicios, en internet, en la nube. Y como que la idea original de Wello cayó de maduro al partir de empezar a solucionar ese tema. Después nos dimos cuenta que no solamente era un problema de la gente, sino que también los mismos medios necesitaban plataformas o compañías como nosotros que los ayuden a evitar la piratería, porque obviamente alguien que le graba con un celular está generando una reproducción, que les ayuda a controlar y a medir qué pasaba en las redes sociales con sus señales, con sus contenidos. Así que es como una especie de propuesta de valor, tanto para las personas, que es gratuito y que lo pueden usar y compartir con sus amigos lo que les gustó de algo que vieron en la tele, como para los canales y las señales, que ahora empiezan a entender que estar en internet y estar en los teléfonos es bastante más que solamente hacer la app del canal.
¿Eso te obliga a hacer contratos individuales con cada canal para los derechos?
Hacemos unos acuerdos de promoción, porque en realidad no nos ceden los derechos los canales. Nosotros no tenemos derechos sobre los contenidos. Simplemente Wello lo que hace es una herramienta de expansión del contenido desde el punto de vista promocional. Cuando alguien te envía un vuelo o con un clip que te dice, mira, está pasando esto en la tele en este momento, míralo, generalmente para el canal es un beneficio porque está creando un rating ampliado. Entonces, funciona como una herramienta de promoción. Uno no puede ver televisión en vuelo. Lo que puede hacer es retroceder algo que ya vi en la tele y que me permite poder compartirlo. Y lo que hacemos generalmente son licencias de uso de vuelo, pero una licencia especial para medios. Entonces, los medios que lo quieren usar lo pueden autorizar y simplemente, nada, acceden a todas las estadísticas y tienen toda la info.
¿Actualmente cuántos canales están? Están los de Argentina nomás.
Ahora empezamos, vuelo tiene 5 meses y por nuestro ADN argentino empezamos en Argentina para validar y probar varias hipótesis que teníamos. Primero, saber si la gente realmente estaba interesada en esto. Después, cuáles eran los factores críticos que nos podían llevar a que vuelo realmente sea una app de escala global y que resuelva este problema. Y obviamente elegimos a Argentina porque muchísimos de los medios de Argentina ya estaban trabajando con nosotros en las herramientas que teníamos antes de vuelo. Entonces era más fácil golpear la puerta y contarles la idea y que nos ayuden a validarlo y a probar. Hoy tenemos en vuelo activo las señales de noticias nacionales y las señales de aire nacionales, pero probablemente avancemos en tener también las locales, las señales de aire locales de cada provincia y ampliemos a casi unas 40 señales de televisión paga muy, muy brevemente, porque ya estamos avanzando en acuerdos con los grupos de TV paga regional.
Ah, muy bueno. ¿Qué es el fenómeno, o dentro del fenómeno, la segunda pantalla? ¿Qué pensás que es lo que menos se ha dicho? Por ahí mucha gente lo ve como una moda, ¿no? Esto de que quizás es algo que venga y que se vaya. Los canales, al principio, aún muchos de ellos lo siguen haciendo, pero no sé si ha empezado a mermar. ¿Qué pensás? Esto de mostrar todo el tiempo Twitter, el pajarito, el hashtag. ¿Pensás que es una moda? ¿Cómo? A ver, si tenés una visión, ya que me imagino que lo han estudiado mucho, sobre el fenómeno de la segunda pantalla, algo original que nos puedas contar, o si no es original, ¿cuál es tu visión al respecto de la durabilidad que pueda tener o no esta tendencia, ¿no?
A ver, yo creo que hay un fenómeno que va a trascender, ¿no? No considero que sea una moda, pero el fenómeno no es en sí ponerle el hashtag a lo que estoy diciendo en tele para que la gente tuitee. Yo creo que el fenómeno pasa un poco como te decía antes, de que la gente no tiene barreras a la hora de conversar y compartir contenido. Lo hace con una foto, lo hace con un meme y lo hace con cualquier contenido. Por ende, el fenómeno de compartir y de conversar sobre lo que estoy viendo va a trascender los vehículos sobre los cuales lo hagamos. O sea, hoy, circunstancialmente, alguien pone un pajarito y cuenta los tweets. Y me parece, nada, me parece que no es la forma, porque contar tweets no representa nada, no es second screen, no es una medida buena de segunda pantalla, porque lo importante son las conversaciones. Creo que va a evolucionar mucho. Nosotros con vuelo un poco proponemos eso, de que no puede ser que segunda pantalla sea igual a tuitear un hashtag. Porque segunda pantalla son conversaciones, o sea, yo tengo que poder interactuar entre las pantallas y hoy la interacción se da en una sola plataforma de una forma muy rara. Imagínate que muchísima gente habla en Twitter de un contenido que vio en televisión y la mayoría no tiene la referencia audiovisual en Twitter. O sea, la mayoría habla de algo que si vos ves las conversaciones no tiene una imagen, no tiene un video, no está sincronizado. Hay un fenómeno más de segunda pantalla en YouTube que te pone en vivo un recital y la gente lo comenta al costado. Eso, creo que esos fenómenos vamos a ir llevándolos a todos los ámbitos, a estar viendo una serie en televisión y sincronizarla desde nuestro teléfono y estar conversando y compartiendo y haciendo clic en una ropa que nos gustó y viendo cuánto sale en la tienda. interactuando con un tema de música y que me lo baje a mi computadora, a mi teléfono para escucharlo más tarde. Creo que la experiencia de compartir y de interactuar estamos todavía a niveles prehistóricos. Contar tweets como una experiencia de segunda pantalla, yo creo hoy es el equivalente a lo que hacíamos con un modem cuando nos conectábamos con todo ese ruido por teléfono a internet hace 20 años.
En el dial-up, sí, totalmente. Muchas grandes ideas, porque a ver, a nadie le cabe duda que la de vuelo es una gran idea y ustedes la pueden llevar a cabo, que es el otro tema. Las grandes ideas por ahí caen porque quedan en ideas o no hay manera de ejecutarlas o el emprendedor no evaluó cómo llevarlas a cabo. Pero también muchas veces las grandes ideas caen porque no tienen un plan de negocios o una manera de ser monetizada, que quizás debe ser la palabra que más cunde en internet en los ámbitos de los emprendedores. Sí. La respuesta es, ustedes a la hora de armar un plan de negocios, ¿en dónde pusieron la bala? ¿Cómo hacen hoy por hoy las apps? Porque esta es una app que actualmente está en Android y que ya va a salir en breve para iOS. ¿Dónde está el kit de la cuestión? ¿Cómo armaron el plan de negocios y cómo hacen para ir detrás de los fondos?
Coincido. El tema de la monetización, eso sí es una característica, por ejemplo, de los emprendedores latinoamericanos que tenemos que tener en cuenta. Un emprendedor en Silicon Valley puede estar 2 años financiado por un capital y no necesita demostrar que generó ni una sola factura de cliente. Nosotros, si hacemos eso, nos fundimos. Y por ende nos obliga a ser mucho más ágiles a la hora de pensar modelos. En el caso de vuelo, puntualmente, tiene varios modelos. Tiene un modelo publicitario que los mismos canales pueden aprovechar. Tiene en desarrollo una versión premium que te permite retroceder mucho más tiempo, porque en la versión free te permite retroceder hasta 1 hora, pero ya tenemos muchos usuarios que necesitan para trabajar poder retroceder hasta 1 semana y probablemente tengamos una versión paga por esa lógica. Y después también hay algunas versiones para medios, pero no los canales, sino los publishers, los que necesitan escribir notas periodísticas sobre la televisión y embeberlas y ponerlas en la mayoría de los portales, de los diarios, que utilizan las secciones de espectáculo, las secciones de deporte, utilizan ese material para generar contenidos y se les complica. Hoy tienen que estar esperando que alguien suba a YouTube algo o que alguien saque de algún lado para poder escribir una nota. Y esos creemos que son los que se nos ocurren a nosotros y son los que un poco proyectamos. Bien. A la hora de ir a un inversor tenés que probar que alguno de todas esas cosas son reales. Entonces, algo que hacemos y que lo estamos haciendo en vuelo muy intensamente, porque ya lo veníamos entrenando en algunos otros productos, tiene que ver con aprender de los usuarios y aprender de la realidad. No creer que lo que nosotros pensamos es lo que es o es lo correcto, sino aprender y estar muy atento a cómo reaccionan los usuarios, escucharlos, ver qué pasa y de eso aprender rápido para poder llegar a determinadas métricas. Las métricas en el caso de vuelo es cantidad de usuarios, cantidad de señales, cantidad de views también, que es una métrica que ahora estamos prestándole mucha atención porque crece la cantidad de usuarios, pero crece más que proporcionalmente la cantidad de views, o sea, la cantidad de gente viendo vuelos. Uh-huh. Y eso es muy bueno para el modelo. Originalmente creíamos que iba a ser al revés. Originalmente, te estoy hablando hace 3 meses, ¿no? Creíamos que los usuarios iban a crecer más que proporcionalmente que la cantidad de gente que estaba viendo, pero nada, nos dimos cuenta que con algunos usuarios fanáticos que tenemos que están todo el día usando vuelo, se crean miles de views y la gente quiere consumir el contenido. No todos quieren ser generadores de vuelos. Sino simplemente consumir lo que determinados perfiles que ven y que comparten y que curan el contenido televisivo están difundiendo.
Uh-huh, uh-huh. ¿Tuvieron que participar de rondas con inversores o todo eso, o no, o buscaron maneras más tradicionales de hacerse con los primeros fondos?
Ahora los primeros fondos para la creación de vuelo y este tramo inicial lo estamos autofinanciando nosotros. Uh-huh. Hicimos una inversión muy pequeña, porque la realidad es que para empezar no necesitas grandes cantidades de fondos. Y estos primeros 6-7 meses, hasta entender bien cómo funciona el modelo completo de vuelo, no la app funcionando, sino el modelo, un poco lo que estábamos charlando recién, el modelo de cómo los canales lo aprovechan, cómo los usuarios se van adaptando y crecen, a qué tasa de crecimiento tenemos, etcétera, lo estamos autofinanciando. Pero ya ahora, en marzo, empezamos la búsqueda de la primera ronda de capital para expandirlo al resto de todos los países. Y ahí sí, obviamente, eso es golpear puertas, presentar el proyecto, mostrar el modelo y mostrar la oportunidad. Creemos que vuelo es una fuerte oportunidad y que va a haber mucha gente interesada. Pero la oportunidad no se muestra en un PowerPoint. La oportunidad se muestra en la realidad. Claro. Muchos emprendedores durante muchos años conseguíamos capital o conseguíamos que los inversores confiaran en nosotros con un PowerPoint y un Excel. Y la realidad es que eso se profesionalizó mucho, ya no pasa. O sea, tenemos que mostrar que tenemos usuarios reales. Tiene que estar andando y tiene que estar demostrando que realmente hay una oportunidad. No que el emprendedor dice que hay una oportunidad. La mayoría de los emprendedores somos optimistas patológicos. O sea, todo nos parece que va a salir perfecto, que va a ser wow y que vamos a revolucionar el mundo. Y así como pensamos eso, nos chocamos cada 50 metros con una pared de plomo. Uh-huh. Y eso hace que tengas que demostrar en la realidad lo que decís y ponerlo en papeles, en cantidad de usuarios. No que el emprendedor me diga qué buena que está vuelo, o el CEO o el founder, sino que cientos de personas estén fanatizadas con la aplicación y que la consideren algo copado o algo que realmente le solucione un problema. Si eso pasa, los inversores están acá, están en Brasil, están en Estados Unidos, están, hay que golpearles la puerta.
Pablo, ¿actualmente cuántos son en la oficina, digamos, a la hora de lanzar vuelo? ¿O está fusionado con la otra empresa? ¿Cuánta gente está trabajando en esto?
Actualmente en vuelo somos 4 personas que estamos trabajando de forma directa. En realidad son dos proyectos separados con Infoxel, que es la compañía de análisis de información. Pero actualmente, como te decía, simplemente tenemos 4 personas, en los cuales tenemos 3 roles técnicos puros. Diego, que es mi socio en vuelo, con toda la parte técnica. Yo estoy haciendo los primeros pasos de toda la parte comercial y de acuerdos. Y la ventaja que tenemos con vuelo que es que tenemos un grupo de colaboradores ampliado, de gente que se sumó a partir de ser usuarios y que nos dan un soporte en un montón de cosas. En muchos casos tienen que ver con difusión, en otros tiene que ver con ayudarnos en cuestiones estéticas, cuestiones funcionales. Uh-huh. Es muy, muy interesante cómo la misma comunidad de usuarios contribuye para que la aplicación mejore y se convierta en un éxito, más allá de que tengan o no tengan un estímulo desde el punto de vista económico o de otro tipo. La gente realmente, cuando ve algo que le interesa, quiere ayudar a que pase.
Uh-huh. Me recién cuando comentabas el tema de scrapear o visionar todo lo que está sucediendo en los medios, recordaba los viejos esquemas por ahí de las productoras de portal o de Birds, con lo que antes se necesitaba personas, visionadores, no sé cómo le llaman actualmente, pero que eran tipos que estaban viendo todo lo que estaba sucediendo para ir tagueando la información. La pregunta es, ¿técnicamente ya la tecnología te permite usar robots que reconozcan la semántica de los medios, que te permite el día de mañana hacer una búsqueda sobre un contenido preciso que haya sucedido ayer, por ejemplo, en toda la digitalización de los medios, o estamos lejos de lograr ese tipo de laburo?
No, de hecho, no solo no estamos lejos, sino que te diría, nosotros ya trabajamos así. Si no, no sería, imagínate que tendríamos que ser una empresa de 500 personas, sino para relevar 300 medios. Hay limitaciones. La realidad es que los robots pueden ver imágenes, identificar rostros, identificar logos, escuchar temas musicales, encontrar publicidades, leer videograph, que son, para los que no conocen un poco de la jerga, son los carteles que aparecen abajo en los noticieros explicando un poco. Todo eso pueden hacer los robots de forma simple. Y si bien la tecnología es compleja, nosotros trabajamos hace muchos años en esto y era la única forma en que este tipo de cosas se podían hacer. Las limitaciones tienen que ver un poco con una palabra que dijiste, que es la semántica. Los robots no interpretan el lenguaje. Si bien hay mucho avance en esto, y ahí sí estamos un poquito más lejos, hay mucho avance en el procesamiento del lenguaje natural, que se llama, que es que la computadora entienda lo que el humano está diciendo y lo pueda interpretar para interactuar. En eso todavía hay varios años por delante en desarrollar. Si bien ya hay asistentes virtuales como Siri en Apple, que vos podés conversar e interpreta lo que vos le estás diciendo, no es una tecnología tan simple para ponerlo a escuchar un noticiero de Argentina o un programa de radio y que me diga, mira, creo que están hablando de tal tema. Eso todavía no pasa. Pero sí hay mucho avance. Por ejemplo, si uno quisiera saber cuántos segundos aparece una persona en los medios de Latinoamérica, ayer, eso sí se puede hacer y de hecho es una de nuestras herramientas.
Excelente. Esto que ustedes están haciendo, ubícame en el contexto, ¿se está replicando en Estados Unidos, en Europa, con los canales de allá, o es una innovación que les permite de alguna manera, con cierta facilidad, hacer pie en otros países en los próximos años a ustedes?
Duelo es la primera aplicación que desarrollamos con esta lógica de que estamos al mismo tiempo en todo el mundo. Generalmente, con los emprendimientos que teníamos antes o con la compañía que hace análisis de datos, siempre copiábamos un poco lo que veíamos en Estados Unidos o lo que entendíamos que hacían las empresas en otros países y uno se va adaptando y acompañando al mercado local, porque las empresas obviamente tienen otros presupuestos y tienen otros tiempos. Con Wello nos pasa al revés. Con Wello estamos al mismo tiempo en todo el mundo. No hay miles de vuelos porque necesita una infraestructura y una tecnología compleja. No es tan simple para poder poner en tiempo real en el teléfono de una persona con 3G 20 señales de televisión. Y eso nos da una gran ventaja y una gran responsabilidad también porque es una ventana de tiempo, esto no va a ser obviamente indefinido. Hay una ventana de tiempo de unos 6 meses que proyectamos en que tenemos que ser lo suficientemente hábiles y rápidos para hacer una expansión de vuelo de mínima a regional y de máxima o aspiracional a una aplicación global.
Claro,
Pero
eso.
va a depender de varios factores. Ya hay una compañía en Estados Unidos que hace muy poquito hizo una ronda de capital y que tiene una aplicación similar a Wello en algún punto. Por ende, va a pasar. No creemos en los monopolios o en las ideas que permanecen solas mucho tiempo. De hecho, me preocuparía si no aparecen.
Claro, porque significa que no es una buena idea en todo caso.
Claro, o que no tracciona.
A ver, si todo sale como lo tienen planeado, ¿cómo te imaginas dentro de 5 años? Mirá, habiendo vendido tu compañía
Cinco
y yendo a las
años.
Bahamas, o siguiendo para adelante.
Vea, empezamos la charla definiéndome como un emprendedor, como modo de vida. No podría estar en Bahamas salvo que tenga una cadena de venta de cocos y que esté exportando el coco seco a todo el mundo en Bahamas. O sea que la verdad es que me veo creando y haciendo lo que hago hoy y lo que hago hace 15 años con mi vida profesional, que es la adrenalina de hacer crecer y generar las empresas. Los ciclos en personas que nos concebimos de esta forma, tiene que ver en principio con crear de la nada y que en algún momento alguien valide eso que creaste y te lo compre y puedas seguir con el ciclo, ¿no? Vender una compañía, si bien es un hito de éxito de esa compañía, hace que redobles la apuesta y que al día siguiente o al poco tiempo empieces a aprovechar, si lo tenés, a tu talento para crear, en pensar el siguiente paso. Concretamente con Wello, los próximos 5 años va a haber muchos cambios en los medios de comunicación. Ya los vamos viendo cada vez más acelerados con Netflix, con el tipo de consumo, con las generaciones nuevas que casi no ven televisión lineal. Hay una revolución más silenciosa que la de las redes sociales, pero que avanza muy, muy rápido también en cuanto a los medios. Creo que Wello puede ser un actor importante. No necesariamente porque hagas el clip y lo compartas, que es la propuesta de hoy, sino porque hay una necesidad en la industria de los medios en general de compañías nuevas de base tecnológica que acerquen innovación. Sí. Y fíjate con qué poco nosotros, con qué poco y con tanto, en realidad son las dos cosas, ¿no? Pero con el simple hecho de facilitarle que una persona no le saque una foto a una pantalla, cómo ya puedes entrar a crear valor. Sí. Hay miles de oportunidades de ese tipo. Nosotros vemos simplemente una que era obvia, porque uno ve Twitter y ve que la gente le saca foto y era como que nos gritaba que hagamos algo. Ahora creo que hay mucho, y en 5 años, los próximos 5 años, ojalá podamos crear un Skype o un Spotify desde Latinoamérica. La realidad es que sería fantástico. No creo que necesariamente sea lo que hace Wello hoy el mismo potencial que de este tipo de compañías que te digo, porque nada, escuchar música o hablar o conversar son necesidades universales. Pero a nivel mundial la gente ve televisión también. Y también la quiere compartir.
¿Y por qué no, digo, que esto se traslade también a otro tipo de medios? Digo, los medios van evolucionando, así que quizás, digamos, me estaba acordando, por ejemplo, de, creo que se llama Radio Cat, ¿no?
Sí.
El que te permite compartir.
Los conocemos, de hecho, trabajamos con ellos en muchas cosas.
Bueno, digo, los medios van evolucionando en... A ver, nosotros, en mi caso, con una gran comunidad de gente, estamos explorando todas las posibilidades que está dando el podcasting y que en Estados Unidos y en Europa está creciendo mucho. Digo, por ahí lo importante es tener las herramientas, ¿no? Y estar atentos a cómo van evolucionando los medios para dar soluciones a tono, ¿no? A tono con los tiempos que corren.
Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido no hay fórmulas. Es como dijiste vos, es estar atento y estar con capacidad de acción, porque también una diferencia importante entre que lo veo y se me ocurre la idea es si realmente estás comprometido con el hacerlo. En algún momento lo dijiste, o sea, tener ideas, si bien para mucha gente tener una idea brillante puede ser la meta, la realidad es que las ideas no valen nada. O sea, un amigo mentor siempre decía que un proyecto... está desactualizado en el momento en que lo imprimiste y vale esa idea lo mismo que el papel en el que lo imprimiste. Entonces, si uno entiende que el valor de la idea per se no vale nada y que cuando imprimí ese proyecto ya se desactualizó y ya lo tengo que empezar a trabajar, te das cuenta que desde la idea, del dicho al hecho, digamos, hay mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha tolerancia a la frustración. Sí. Porque aún con un vuelo que nos está yendo muy bien y que de repente empezamos a ver que lo usa un montón de gente, también tenemos momentos de frustración cuando algún canal no entiende para qué tendría que estar en vuelo o cuando un usuario nos mata porque algún feature no salió como él esperaba y nos mata en el marketing y nos dice no funciona, no sirve, etcétera. Son procesos que también hay que tolerarlos porque son las reglas del juego, ¿no?
Sí, totalmente. Le cuento a la gente que nos escucha de afuera que Radio Cat es también un emprendimiento que te permite a través de la web y de las redes sociales compartir tramos de programas de radio. Esta parte final se mezcla el ping-pong tradicional de las preguntas cortitas con consejos a emprendedores. Y me gustaría arrancar por ahí, Pablo. Si viene, por ejemplo, un amigo que desgraciadamente se ha quedado sin trabajo y te dice, mira, Pablo, ¿qué puedo hacer para ganar plata en internet? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza para decirle?
Uy, qué pregunta complicada. Te la respondo corto, pero en dos partes. La primera, no todo el mundo puede emprender. Bien. Y eso hay que saberlo porque durante muchos años muchas organizaciones en las que participo y me incluyo o me siento representado, nos encargamos de decirle a todo el mundo que es maravilloso emprender, que tenés que ser emprendedor, que hagas tu propia empresa, etcétera. Y a medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta de que si solamente estimulamos esa parte podemos joderle la vida a mucha gente. Porque no es tan divertido y es muy difícil que tengas una probabilidad de éxito emprendiendo. O sea, uno de cada 90 proyectos sobrevive 2 años como compañía acá y en la región en general. Así que imagínate que es más un proceso de tolerancia a la frustración, como decía antes, que de creer que porque tenés tu empresa vas a manejar tus horarios, tu dinero, etcétera. Sí. Se termina haciendo al revés.
Sí, totalmente. Mira, y una estadística que a mí me preocupó mucho y que puedes animar a más de uno, es que casi la estuve leyendo la otra vez, no recuerdo exactamente la fuente, pero era algo así como que el 90% de los emprendimientos provienen de hijos de grandes empresarios. O sea, que tenían, digamos, el dinero para poder hacerlo, ¿no?
Pero no solo el dinero, porque el dinero de última se consigue. Tenían las ganas, tenían la pasión, encontraron la oportunidad justa, tenían el conocimiento. La mayoría de los emprendimientos surgen como ideas de cosas en las cuales vos tenés conocimiento, del trabajo en el que estabas, porque viste una oportunidad, de algo que estudiaste, aunque sea como hobby, durante varios años y que encontraste una oportunidad ahí. Sentarte porque estás despedido, te tocó una mala en tu trabajo, a ver qué puedo hacer en internet porque te parece cool, es un mal consejo porque probablemente pierdas mucho tiempo y termines en cualquier cosa haciendo en internet que no va a terminar siendo algo muy productivo. Te diría, si tenés esa situación, que empieces a detectar oportunidades en internet o en tu barrio, no importa en qué lugar. En internet hay muchas, pero también hay que saber de internet para poder meterse. Tratar de crear negocios en industrias que no conocemos es como que yo, que toda mi vida hice tecnología y medios, me meta a hacer una compañía de bio, no sé, un comercio, no podría, me fundo. O una industria de, no sé, un frigorífico, me fundo. Es probablemente algo que necesite años de aprendizaje para poder manejarlo bien. Por lo menos esa es mi visión, ¿no? Después, la segunda parte cortita es que en internet hay miles de oportunidades. Si estás preparado y estás con ganas, hoy tenés la capacidad de hacer desde el lugar en el que estés una gran compañía y una gran oportunidad. Pero tiene una trampa esto. Porque si bien geográficamente no te afecta, como decíamos antes, vos podés hacer una compañía como Spotify o como Netflix o como Skype desde cualquier pueblito del mundo y apostamos con vuelo a que eso se pueda pasar. Por otro lado, también competís con todo el mundo. Bien. El otro día una persona me decía con mucha claridad el problema que tiene internet es que vos competís con todo el planeta. O sea, cualquier persona puede hacer una app mejor que la tuya en cualquier parte del mundo. Y tenés el agravante de que los usuarios solo usan las mejores del mundo. Entonces esto es como que, porque si te pones a pensar lo que la gente tiene en su teléfono, son las mejores aplicaciones del planeta. O sea, tienen las de Google hechas por cientos de miles de ingenieros que ganan una fortuna con toda la plata. Tenés Facebook que vale billones de dólares, etcétera. Tenés Twitter que vale millones de dólares y tienen cientos de miles de ingenieros. Y la gente no tiene en sus aplicaciones, en sus teléfonos millones de aplicaciones de emprendedores. Y por ende, el usuario solo elige las mejores del mundo. Acá, en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires y en la China. Solo elige las mejores del mundo. Entonces, si vos te pones desde ese punto de vista a trabajar, decís, wow, internet es muy divertido, lo puedo hacer de cualquier lado. Pero a diferencia de mi proyecto en el barrio, en el que compito con mi barrio, En internet compito con todo el mundo y tenés que ser el mejor del mundo para poder competir. Y eso, esa vara a veces nos cuesta a los latinoamericanos en general de ponérnosla en las cosas que hacemos.
Sí, sí, totalmente. Qué presión, ¿no? ¿Cuáles son, o cuál es para vos la gran mentira de las startups? Hemos hablado de algunas, ¿no? Vos recién has comentado, pero de todo lo que se dice, ¿qué es lo que es mentira y que en realidad no sé si, si es tan así?
No es tan cool como parece tener una startup. Ahora está más de moda, pero no es para nada cool. O sea, no manejas tu tiempo, no tenés plata, no es tan fácil iniciar, es re frustrante porque la gente no entiende o tarda mucho en entender lo que haces, no quieren pagar por eso, la gente no te apoya porque sos chico y no tenés tanta plata. Podría pintar tranquilamente que una startup es lo peor que te puede pasar.
Depende del punto de vista, ¿no? Pero sí.
Exactamente. O sea, solamente te lo moviliza la pasión, las ganas de crear y la tolerancia a la frustración de todo ese proceso que tiene sus mieles. O sea, la realidad es que tiene sus ventajas y hay pocos espacios profesionales, laborales en los que vos tenés la oportunidad de crear algo. Creo que en mi caso el proceso emprendedor está mucho más asociado a lo artístico que a lo empresarial. Uh-huh. Pero eso es de lo bueno, de las mentiras que hay de startups es porque, varias, o sea, que porque vendiste una compañía sos grosso, cuando en realidad la vendiste porque te estaba fundiendo, hay un montón. O sea, y muchas veces después de vender una compañía pasás a ser como gurú, cuando en realidad no hay mucho humo en eso.
Sí, mucho
después, nada, no, muchísimo humo, pero por lo que decía un poco antes, los emprendedores somos personas con un optimismo patológico y que construimos escenarios futuros, eso es lo que nos hace poder generar productos. Y el escenario futuro es humo, pero eso no hay que dudarlo, a veces puede sonar mal, pero cuando uno está contando lo que va a pasar en el futuro, cuando vos me preguntabas, che, ¿qué te va a pasar en 5 años? Claramente es un escenario que las probabilidades de ocurrencia son, qué sé yo, bajísimas. Probablemente que tenga más probabilidad de ganarme el loto o el Kini 6 a que se dé exactamente el escenario que yo te conté. Ahora te lo conté como si lo tuviese clarísimo.
Okay.
Y eso es, bueno, parte también de las cosas de las startups o de los emprendedores, que el que te ve de afuera cree que tenés clarísimo cosas que nada que ver y estás aprendiendo y te la vas a dar contra una pared.
Exacto. Y eso para adelante, pero para atrás, ¿viste? Un amigo en común, o un tipo que sí, alguien que alguno conoce, que se llamaba Steve Jobs, decía que la vida, cuando la mirás, te das cuenta que es una sucesión de puntos, ¿no? Que se fueron dando. En el caso de él, era ir a unas clases de para aprender tipografías, ¿no? Cuando quizás no hacía falta, y después notar que en las computadoras eso no se podía trasladar, y que si uno va uniendo los puntos se va dando cuenta que nada fue gratis, ¿no? Que todo tiene una consecución. En tu caso, si yo te dijera, mira, ¿cuál fue la decisión que tomaste que hoy te sentís orgulloso y que dijiste gracias a que tomé esta decisión? Vuelo está online y con estas perspectivas que tiene, que si no lo hubiese tomado hace 4, 3, 2 meses, ayer o 10 años atrás, hoy no estaría donde estoy. ¿Cuál es esa decisión?
Mira, obviamente es difícil identificar una sola, porque hubo varias, pero hay una que unió un poco estos dos mundos, estas dos pasiones de tecnología y medios, y que creo que a la larga termina siendo la génesis de la compañía anterior, de la compañía, digamos, de datos, que es la que nos permite crecer y vivir, y de Vuelo en sí, que es haber sido voluntario de una fundación. Y es muy raro que sea así, pero yo, cuando me vine a estudiar a Córdoba, yo estaba viviendo, como te decía, en una ciudad del interior de Córdoba. Hoy vivo en Buenos Aires, hace 3 años, pero mi estudio estuvo en Córdoba. Cuando llegué a la ciudad a estudiar, empecé de voluntario en una fundación de emprendedores. Se llama Junior Achievement. De voluntario, para ver en qué podía ayudar. Obviamente sin pago, sin nada, y empecé a hacer cosas de programación, porque la fundación no tenía ordenadas las cosas, y en ese momento yo programaba y diseñaba, así que empecé a dar una mano ahí. y estando en ese lugar surgió una oportunidad de cubrir a otro voluntario que estaba haciendo la parte de prensa, de comunicación. Uh-huh. Y imagínate, yo venía 100% del palo de la tecnología, estaba empezando a estudiar ciencias económicas, o sea, tenía mucha matemática y mucha lógica del lado de mi formación, y tuve una primera experiencia con medios de comunicación donde es otra lógica, la lógica de la comunicación pensada desde lo que la gente interpreta, cómo se valora una marca, por qué alguien elige una versus otra, qué lo atrae. Y creo que ese voluntariado, que después terminó derivando en que terminé trabajando en esa fundación, me dieron muchas oportunidades, conocí mucha gente, conocí muchos emprendedores, y ahí encontré mi primer socio para el primer proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que el haber decidido ser voluntario de esta fundación cuando tenía 16, 17 años, que uno muchas veces piensa en, nada, me pongo a trabajar o consigo un laburo, en vez de ser voluntario, en mi caso fue casi la génesis de muchas de las cosas que estamos haciendo hoy. Bien. Media larga, porque hace como 15 años, pero el mensaje de fondo es que a veces cuando uno da o participa en este tipo de organizaciones de forma voluntaria, vuelve muchísimo más de lo que da. E incluso no en el corto plazo en la obra que estás haciendo puntualmente, sino en el largo plazo con las cosas que tu cabeza capta de ese momento, las relaciones que genera en ese momento.
Mirá vos, qué buena anécdota. Y ya que estamos en Tren de Consejos y ya para ir terminando, te voy a preguntar por la contraria. ¿Qué mala decisión tomaste en tu startup, en tu emprendimiento, que te hizo retrasar? Que quizás si no lo hubiese tomado, hoy ya estarías en un punto quizás más alto, con menos experiencia seguramente, pero quizás estuvieses hablando de otro lugar. ¿De qué te arrepentís?
Bueno, acá, si en la otra eran varias, acá tengo para 7 horas de cantidad de errores y cosas que decidí. Pero también hay una que hoy la tengo como más marcada y que de hecho con Huelo estamos tomándola muy en cuenta. Con Infoxel, nosotros, que es la compañía de datos que te decía, que es la con la que crecemos y con la que tuvimos, tenemos muchas satisfacciones también, nos pasamos muchos años de la compañía, los primeros 3 años de la compañía, intentando ofrecer y crecer con esa herramienta en mercados chicos. Y es muy común porque uno tiene su zona de confort. Vos emprendés en Tucumán y lo primero que querés hacer es venderle a los tucumanos. Emprendés en Mendoza y lo primero que querés hacer es venderle a los mendocinos. Emprendés en Rosario y le querés vender a los rosarinos. Nosotros emprendíamos en Córdoba y le queríamos vender a los cordobeses. Y tuvimos 3 años ofreciendo y convenciendo a gente en un mercado muy chico. Y me acuerdo en esa época, que no fue hace mucho, donde todos nuestros mentores nos decían, no, anda a Buenos Aires, anda a los mercados grandes, si tu propuesta de valor es poderosa, la tenés que llevar a los mercados más grandes, y tardamos mucho en darnos cuenta de eso. Es como que el chip de salir de tu zona de confort geográfica nos demoró la compañía 3 años. Entonces, fíjate, Huelo tiene 6 meses y no va a pasar un mes o dos en que ya vamos a estar en 8 países. Y nuestra compañía de datos pasaron 6 años y recién ahora estamos empezando a salir de ese proceso de internacionalización. Ahora me pasa algo parecido con Buenos Aires. Nosotros tenemos nuestra base comercial y de marketing en Buenos Aires y los mentores nos dicen, ¿qué haces en Argentina? O sea, ¿por qué no vas a los mercados grandes? Argentina en el mercado de medios es el 0,5% del mercado mundial. O sea, ¿quién querría hacer negocios en un mercado del 1% a nivel mundial? Nadie lo elegiría. Bueno, algo parecido nos pasó hace algunos años y creo que fue una mala decisión. Hay que animarse a ir a los mercados grandes. Sí. Si te va mal, te va a ir mal en cualquiera, en el grande, en el chico, en el mediano.
Y es una barrera, la verdad que mental, muy fuerte, muy poderosa esa la que vos estás comentando, que en general nos pasa. A mí como periodista me pasa que yo escribo para mi provincia, ¿no? Digo, con los términos que uno usa, es raro pensar y darte cuenta que esa nota va a terminar en internet y que la va a estar leyendo cualquier persona, ¿no?
Tal vez digo, esto que estamos grabando, alguien en Tenerife, España, le sirve para algo, y si desde el origen uno lo concibe con ese interés de que tenga, tome dimensión, pensás diferente las decisiones que tomás.
Totalmente.
Y eso creo que fue un error de que, si todo va bien, seguramente cometeremos otros, pero no nos va a pasar con vuelo y vamos a tratar de escalarlo a todos los mercados grandes lo más rápido posible.
Por eso hay que darse cuenta a tiempo. En este caso, por ejemplo, en los podcasts o en las páginas web, uno ve y te das cuenta, en este, piensan diferente, el 50% lo escuchan afuera. Fundamentalmente en España, están muy ávidos de contenidos en castellano, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, en general hay que hacer esa gimnasia y ese esfuerzo de ubicarte en el mundo, que nos cuesta un montón. Bueno, Pablo, ¿cómo hacemos para encontrarte a vos y a la aplicación? Danos algunas señales de redes sociales, de Twitter, etcétera.
Bueno, Vuelo está disponible en Google Play, es gratis, se lo pueden descargar desde el market, todos los usuarios de Android. Estamos trabajando para que en los próximos meses, espero que en el próximo mes esté la versión de iOS para todos los usuarios de iPhone, que se lo puedan descargar también del market. Lo buscan como Vuelo o Vuelo TV o Vuelo Captura, lo pueden encontrar, es fácil, se lo instalan y ya tienen Vuelo para descargar. En la web es vuelo.tv, también pueden entrar por ahí y llegar al market. Y en mi persona, puntualmente, nada, todos los canales normales y abiertos, mi Twitter es P de Pablo Verdenelli, que es el apellido, con B corta y doble L. Y el mail es igual que Twitter, pverdenelli@vuelo.tv.
Pablo, muchas gracias por estos 55 minutos.
Gracias, Leo, por la nota y espero que sea útil para quien nos escuche.